I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 5 and verse 18.
Voy a leer del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18. Isaías, capítulo 5, versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Y veremos estas palabras brevemente. Nuestro tema el día de hoy es la libertad de las cargas de la vida. Ahora, en este capítulo quinto, que es grandioso, del profeta Isaías, hay tensión considerable en la tierra de Judá. Senaquerib, el emperador de Asiria, está pronto a asediar y atacar a Israel y Judá, bueno, solamente a Judá. Y hay temor. Él es invencible, o parece que fuera invencible. Las naciones a las cuales él invadiría se desplomaban antes que las invada. Y Judá se supone que debía ser era un estado vasallo de Asiria, pero declaró su independencia. Y ahora ellos tienen temor, porque Senaquerib pronto les atacará. Y es a la luz de esto que Isaías escribe este capítulo. Y empieza de una forma curiosa. En el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Y acerca de qué es esto? Muy pronto veremos estos versículos tempranos de este capítulo que introducen al versículo 17. Esto es acerca de Dios hablando por medio del profeta, pero el profeta adopta una posición de un cantante popular. No creo que él esté cantando, ni que él esté haciendo teatro para representar lo que él dice, pero él adopta esta postura, como si fuera un cantante popular, como que está cantando a su amado. Ahora, es claro que este amado que se menciona es Dios mismo. Es un lenguaje de una parábola. Y él empieza de esta forma. Y muy pronto él cambia su expresión a una condenación de la gente. Y habla de una explicación por qué es que Dios no está a favor suyo. Y esto es una forma eficaz de hablarles a ellos. El versículo 1 que leí. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dios tiene una viña en esta parábola. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, el hombre que representa a Dios tiene esta propiedad y está en una área muy fértil. Y en el versículo 2, la había cercado y despregado y plantado de vides. De vides escogidas, el terreno había sido limpiado, había edificado en medio de ella una torre. El hebreo es muy enfático en cuanto a esto. Una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y esta última parte es la que decepciona, y dio uvas silvestres. Silvestres. La canción cambia de tono. Se refiere a los habitantes de Jerusalén, a los hombres de Judá. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podía haber yo hecho? ¿Acaso no la he defendido? ¿Acaso no la he puesto una torre alrededor suya? ¿Acaso los animales han venido y la han destruido esta viña? ¿Acaso no he puesto los fertilizantes necesarios y hecho lo necesario para cuidar a esta viña? ¿Qué más podía haber hecho? Díganme. Bueno, Dios está hablando a los israelitas. ¿Qué más se podía hacer? Hay una disputa entre la gente de Jerusalén, de Judá y Dios. Y Dios presenta su caso por medio de Isaías. Isaías dice, he hecho todo por vosotros. Os he dado el mejor ambiente, he provisto para ustedes de la mejor forma y sin embargo no hay fruto espiritual. La alabanza no existe, o si hay es impura. Vuestras vidas son vividas para vosotros. Ustedes pecan contra mis mandamientos constantemente. No quieren aprender de mí, no quieren buscar de mí, no quieren darme lugar alguno en vuestra vida. ¿Qué más podía haber hecho para que ustedes den fruto de uvas silvestres? Vidas inútiles en cuanto a Dios se refiere. Una vida consumida solamente en ustedes, como si yo no tuviera un propósito en ustedes. Como si ustedes no me quisieran. Y este es el argumento que se presenta por medio de Isaías en el versículo 4. Cuando yo miré, debería dar uvas, pero dio uvas silvestres. Y estos versículos son una advertencia. ¿Y acerca de qué es esto? Es acerca de una disputa entre Dios y los hijos de Jerusalén y de Judá. ¿Ves? Ellos eran una nación de muestra. Dios hizo todo por ellos, como una muestra para la humanidad, para demostrar la respuesta de la humanidad en general a Dios, al Dios vivo. Dios les dio todos los beneficios posibles, les protegió y les dio maestros fantásticos, les dio una ley hermosa, primeramente por medio de los 10 mandamientos y luego por medio de las explicaciones y las elaboraciones de estos mandamientos que fueron dados en los libros de Moisés. Una ley que cubría todo. Y si hubiese sido, estas leyes hubiesen sido obedecidas por lo menos un poco, les hubiese beneficiado bastante. Les dio también profetas, pastores a esta gente, todo. Les dio una tierra fértil, les dio su protección cuando ellos estaban amenazados contra los enemigos. Él les defendió, él hizo cosas maravillosas. Él les dio señales, milagros para incentivarles en la fe. Y con todo el resultado fue que ellos les rechazaron. Ellos no querían dedicarle ningún tiempo. Y en eso, esta gente representa a la humanidad. Podríamos decir que este es un experimento, excepto que Dios nunca hace experimentos. Él no tiene que hacerlo. Él conoce todas las cosas y Él sabe el resultado de todo. Pero es más una demostración que un experimento. Y por medio de esto, Dios está diciendo a la historia de esta gente del Antiguo Testamento: humanidad, si yo hago esto y el otro por ustedes, en muchas cosas no va a haber diferencia. Si nosotros terminamos nuestra vida y estamos en juicio contra Dios, si encontráramos las palabras, no sería bueno decirle a Dios, ah, pero si tú me hubieses mostrado unos cuantos milagros, hubiese sido diferente. Si me hubieses sorprendido con algunas cosas, yo me hubiese acercado a ti. Pero no es bueno decir eso. Porque Dios en esta gran demostración para con la nación de los judíos hizo esto por mucho tiempo. Y ellos nos representan. No hizo diferencia alguna que Dios tratara así con ellos. Ellos eran como una gente de muestra. No una muestra pequeña, sino era una nación grande. Y Él obró en el corazón de alguno de ellos y también levantó héroes entre ellos para incentivarles, pero esto no hizo diferencia. Nada hizo diferencia. Y esto es lo que está en estas palabras reflejado. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollado. Dios está diciendo, yo voy a tener que exponerles a ustedes a las consecuencias de vuestro comportamiento. Ustedes rechazaron mi ley, cambiaron sus estándares. Entonces vuestra sociedad será caótica y miserable. Ustedes me rechazaron y yo no les ayudaré. Es como si Dios les dijera, yo voy a decirles, Si así es como ustedes quieren caminar, entonces estarán solos. Están tan llenos de sí mismos que pueden caminar sin mí, han rechazado todo lo que yo quiero hacer por ustedes, entonces están solos. Van a tener que estar expuestos a las consecuencias de vuestro pecado. Y esto aplica hoy en día no solamente a Judá ni a Jerusalén, sino a toda la humanidad. Nosotros hemos rechazado sus estándares. La sociedad dice, no necesitamos 10 mandamientos, no necesitamos que la moralidad sea escrita por nosotros. No necesitamos tampoco la conciencia que Dios nos ha dado ni los instintos en nuestro corazón. Queremos sexo libre, queremos lo otro, queremos lo otro. Queremos todo lo que Dios rechaza. Y Dios es como si dijera al final, bueno, pues tendrán que estar expuestos a las consecuencias. Y si esto lleva a una sociedad con miseria, tristeza y que nada funciona, entonces así es como les voy a enseñar. Van a tener que ustedes tener estas cargas y tener las consecuencias y la confusión. Y este es el sentido de lo que Isaías está diciendo a este pueblo de Judá, pero también nos aplica. Vivimos en un tiempo en el cual cada año que pasa hay un rechazo a los estándares y a los valores y a los principios de Dios. Estas cosas que por años se han mantenido, pero las consecuencias vendrán. Pero el hombre es orgulloso y dice, no va a haber consecuencias, vamos a estar bien. Nosotros somos una gente superior, podemos hacer que las cosas funcionen. Pero no es así, es imposible, no puedes hacer que las cosas funcionen sin los valores y las cosas que Dios nos ha dado. Nunca ninguna sociedad ha sido tan beneficiada como la nuestra. Hay tanto avance, hay tantas fuentes de poder, fuentes de avance y tecnología. Vivimos en una era de bastantes de descubrimientos. En muchas formas, somos una sociedad muy avanzada, pero con todo, hay muchas cosas que representan desorden, con las cuales el ser humano no puede tratar. Por ejemplo, el avance, el terrorismo, el fraude, y todas estas cosas están diseminando en la sociedad. Y esto debería humillarnos. Nosotros no somos más que seres humanos después de todo. No podemos nosotros deshacernos de lo divino, no podemos hacer como queremos. Podemos beneficiarnos del conocimiento material, pero no podemos cambiar nuestra moralidad. Y este es el punto de este pasaje. Yo quiero hablar de este versículo 18 y enfocarme en esto por unos momentos. Escucha a este pasaje. Este es un pasaje, este es un escrito de Ayes. Ay de los que traen la iniquidad, dice, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen lo otro. Entonces Dios está hablando de un juicio que nos espera a cada uno de nosotros al final de nuestra vida. Ay, ¿qué significa? Bueno, es una palabra hebrea extendida que en su forma básica simplemente se traduce como un signo de exclamación. ¡Ay! Que se dice con tristeza. Muy a menudo en la versión inglesa se traduce como una palabra alas, que es una ay, dicha en una forma triste. Y la palabra ay, o el hebreo como lo traduce, es una versión enfática de esta palabra alas, ay, como largo. Ay de la persona que hace esto o lo otro. Ah, qué tragedia, en otras palabras. Qué pérdida. Qué cosa más terrible por esa persona. Ay, alas, de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado. La palabra vanidad, descrita acá, tal vez ha cambiado de significado. En el tiempo de esta traducción significaba futilidad, Y ahora pareciera que significa algo como orgullo, que no es lo que el hebreo tiene en mente. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, con correas de futilidad, vacío o sin sentido, y el pecado como con coyundas de carreta. Hay dos cosas acá en este versículo. Ay de aquellos que a lo largo de su vida jalan una gran pesa con cuerdas de vanidad, que son fútiles. ¿Qué es lo que tú estás jalando? ¿A qué te estás aferrando? Con toda tu fuerza, con toda tu fortaleza a lo largo de los años de tu vida, gastando tu esfuerzo, jalando estas cuerdas de futilidad. Todo lo que tú haces es fútil. Sin Dios, todo esfuerzo es fútil. Todo es pasajero, temporal. Todo, al final, no tiene sentido. Ese es el primer pensamiento. Y el pecado es como si fuéramos nosotros, como si fuera coyundas. La palabra traducida coyundas o cuerdas se refiere a eso en el original. Es como si fuera unas correas trenzadas poderosas. Y la ilustración acá es como una carreta gigantesca y tiene estas correas trenzadas y está siendo jalada, no por caballos, no tampoco por vacas, sino por gente. Pero la gente no jala carretas pesadas. Y estas carretas están con mucho peso. Pero Isaías dice a su sociedad en ese tiempo, eso os ilustra a ustedes, como personas individuales, como sociedades que están jalando este peso como gente. Ahora, los animales que trabajan no conocen nada más. Ellos responden al látigo o al incentivo o a la comida que se les da. Y a ellos parece que no les importa. Ellos simplemente jalan y jalan la carreta. Pero los seres humanos, ellos sienten el peso. Ellos se resienten cuando hay un trabajo pesado y necesario. Pero eso es lo que tú estás haciendo. Y lo estás haciendo de una forma, como con entusiasmo, como si tu vida dependiera de esto. Y si yo te digo, ¿qué es esa carreta que tú estás jalando? ¿Qué significa para ti? Y tú me dirás, yo la amo, yo la quiero. Esto es todo lo que yo tengo. Esto es precioso para mí. Significa todo para mí. No voy a dejarlo. No puedes hacer que yo lo deje por nada. Voy a continuar jalándolo con todo mi poder, aunque sea cansador, hasta que tenga el último suspiro de vida. Así es como la Biblia nos describe. Cuando no tenemos relación con Dios, cuando vivimos por nosotros mismos, para este mundo, cuando no tenemos ayuda de lo alto, del cielo, y te gusta, y no quieres reconocerlo porque te hace ver como una persona necia, como una persona que has estado viviendo por algo inútil. La vida sin Dios es con mucha decepción. Y continúas jalando esta carreta hasta que ya no tengas fuerza y tengas que estar delante de Dios en juicio. ¿Y qué parábola que es esta? Y no nos gusta, es casi como que nos insulta, pero esta es la palabra de Dios. Es así como Dios evalúa nuestras vidas cuando estamos alejados de Él. Tú pecas como con coyundas de carreta, dice el versículo. Bueno, ¿qué hay en la carreta, querido amigo? ¿Qué hay? ¿Qué es esta carga pesada que significa tanto para ti y sin embargo cuesta todo tu esfuerzo, dinero, tus aspiraciones, tus sueños, tus esperanzas, tu tiempo? Bueno, la pregunta es pecado. Son ofensas contra Dios. Es el hacerlo tuyo, es el vivir para ti. Esta es la tragedia. Y no es solamente las cosas y los actos que tú haces. No es solamente el rechazar a Dios, sino también las consecuencias del pecado. Esta carreta no está llena solamente con nuestro alejamiento de Dios y nuestra indiferencia a Él, sino también está llenada con culpa, que un día va a tener que ser tratada con un Dios vivo. Entonces es un peso, y todo lo que tú hagas es un peso que se incrementará. Y tú dirás, ah, yo no puedo escuchar esto. Aunque sea poético en el capítulo 5 de Isaías, pero no, yo quiero disfrutar. Tengo que disfrutar, dirás. Protestarás, esto no describe a mi vida. Bueno, tengo que decirte, sí, tal vez ahora no quieras aceptarlo, pero lo describirá un día. Si hasta ahora no te puede hacer entender que esta es la descripción tuya, un día lo hará. ¿Por qué? Porque tú has sido hecho por Dios, tienes un alma, Dios te ha dado grandes facultades, tienes el poder del razonamiento y has sido hecho con una conciencia moral. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, tienes una conciencia. Se te ha hecho con un deseo y un hambre y sed de Dios. Y has sido hecho con un instinto interno por la vida eterna. Y si tú rechazas estas cosas, al final te sentirás mal, la vida será triste. Porque tú habrás puesto tu mente y te habrás enfocado solamente en las cosas materiales y en esta vida y en ti mismo. Porque habrás pensado que esto es todo para ti. Y pronto en lo que te enfocas te cansará e irás detrás de otra cosa. Y es como un combustible que necesitas una y otra cosa, persiguiendo cosas vanas, objetivos vanos. Entonces, esta es la futilidad de la cual el profeta habla acá. Estas palabras son tremendas. Hay profundos análisis más profundos que no lo ves en la sociedad moderna nuestra. Mira acá, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. El profeta siente por estas personas a las cuales está, de las cuales está hablando. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado, como con coyundas de carreta. No es fácil ser rebelde contra Dios, porque una de las cosas que Dios hace, y en verdad todos nosotros hemos hecho esto cuando éramos rebeldes contra Él, Dios pone límites. Nosotros no podemos lograr las cosas que quisiéramos lograr, las cosas que creemos que van a llenar nuestro apetito por las cosas que nos gustan. Dios pone límites. Y en realidad este es un acto de bondad. Él no nos arruina, no nos malcría. Él puede ser que diga a Dios, bueno, vas a poder rechazarme por ahora. Vas a poder hacer lo que tú quieres, pero Él nos refrena, pone limitaciones en las cosas que nos gusta, en las cosas que disfrutamos. Porque si Él no hiciera eso, no sería bueno, no sería algo que Dios hace que nos ayuda. Imagínate a un niño que nunca es entrenado y no se le refrena y el niño es malcriado. Y el niño continúa en la vida y se vuelve una criatura que no es adaptada a otras cosas, que en sí mismo no está contento con nadie ni con los demás, porque ha sido malcriado y no ha tenido entrenamiento para poder enfrentar las cosas de la vida. Y esto es monstruoso, que un niño de esta forma él pueda ser malcriado. Y no puedes acusarle a Dios de esto. Deben haber límites que Dios pone sobre nosotros, de forma tal que nosotros no nos demos a lo nuestro, a las cosas que nos gustan, sin límite. Siempre habrá un vacío en nosotros. Y Dios, es una bondad que Dios hace eso con nosotros, que nos refrena. Es por eso que la sociedad se está volviendo cada vez más trivial. Quieren explotar toda forma de placer y ellos se vuelven más triviales, se vuelven más ordinarios, podríamos decir, aún en su forma de hablar. Y decimos, ¿cómo puede ser? Si los seres humanos son personas que no son cosas, no son animales. Imagínate que los seres humanos nos postramos ante estas cosas que son tan fútiles, tan vacías, cosas materiales. Y la sociedad en realidad tiene que cada vez más cavar y cavar para obtener sus placeres y se vuelven más simples. El hombre no es más noble. El hombre no tiene más una mente como antes. Se vuelve trivial. Esto tal vez es algo en palabras sencillas que estoy tratando de explicar. Pero es así, tal vez no queremos aceptarlo, pero esto es lo que nos ha pasado, lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios, no tenemos un Señor en el cielo. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, de futilidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Estoy determinado a que mi vida funcione sin Dios, decimos. No quiero estar sin su ley, no quiero estar con su ley, con sus estándares. Quiero ser lo más feliz que pueda. Quiero ser la persona que quiero, hacer lo que quiera, sin referirme a Dios, sin hacer nada por él, sin considerar a Dios. Voy a jalar y jalar para poder lograr lo que no puedo lograr. Y esta es la verdad acerca de la vida sin nuestro Creador, sin nuestro Dios. ¿Y qué engaño? Mi tiempo casi se está terminando, entonces quisiera decir algunas palabras positivas, porque esta Biblia es un libro de libertad de todas estas cosas. Voy a irme al capítulo 4 y voy a leer unos cuantos versículos. El versículo 2. He aquí el lado positivo. He aquí cómo Isaías predica de un tono diferente, con una nota diferente. En aquel tiempo, hay un día en el cual Cristo vendrá. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Tal vez no lo sabrás, pero esta terminología de renuevo en Isaías y en el libro de Jeremías es como una cifra o una equivalencia al Mesías, al Señor que viene a salvar las almas. En aquel tiempo el renuevo, el Mesías de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. En otras palabras, habrá gente que dará fruto a Dios, que caminarán con Él. Habrá gente que le conocerán y gente que le probarán. ¿Quiénes son? Son personas que escapan de la sociedad en general. La ilustración en el siguiente capítulo, capítulo 5, es una de esclavitud, jalando esta carreta, viviendo la vida dura, encadenados a esta carreta por medio de las coyundas, de esas cuerdas, bajo el dominio del juicio y bajo el dominio del pecado y bajo juicio. Pero es posible escapar. Y las personas que serán felices en el lenguaje del profeta Isaías son aquellos que habrán escapado de esta condición. La conversión a Dios es un escape del dominio del pecado. De todo eso Dios te libera. Es una liberación de haber sido alejado de Dios. Es escapar de eso. Tú puedes acercarte y orar a Dios. Y sabes que Él te escucha y su presencia está en tu vida. Qué libertad esta que Dios ofrece de la. El versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Aceptado por Dios significa esto. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Ahora tu nombre está escrito en un libro de Dios. Tú eres miembro de la familia de Dios. Tu nombre es precioso para Dios. Y el versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion, el pecado y la culpa será erradicado, limpiado por Dios. y tú serás tratado por Dios como si tú nunca hubieses pecado. Estas palabras son significantes e importantes, son palabras proféticas. El Nuevo Testamento las explica para nosotros. Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Sabes qué es lo que esto significa? El pecado no puede ser simplemente perdonado. El Dios Todopoderoso no puede simplemente perdonar el pecado, como si nada. ¿Sabías eso? Él no puede hacerlo. ¿Pero qué es esto? ¿Es algo que el Dios Todopoderoso no puede hacer? Por supuesto que Él no puede hacer cosas que van contra su propio carácter como Dios. Por ejemplo, no puede pecar, Él no puede mentir. Por supuesto que hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede contradecir a su naturaleza santa, a sus atributos santos. Y uno de sus atributos divinos es que Él es justo. Él es justo. El pecado debe ser castigado. Dios no puede simplemente dejarnos con nuestro pecado. Y así es que nuestro pecado será limpiado con el espíritu de fuego. En el espíritu del profeta será quemado para deshacerse del pecado. ¿Cómo es que esto puede ser hecho? Significa que el pecado debe ser castigado. Alguien debe pagar. Alguien debe sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Yo no puedo sufrir las consecuencias de mi pecado, ni tampoco tú. Ningún ser humano puede hacerlo por nosotros. Las consecuencias de nuestro pecado nos destruiría en el castigo eterno. El único que puede soportar el castigo de nuestros pecados para que pueda ser destruido como por juicio, como por fuego, es Cristo. Dios mismo. Dios en tres personas, en una gloriosa deidad. Igual Dios que es Jesucristo es el que, la segunda persona de la Trinidad que es de la deidad de Dios. El Dios que es un solo Dios, pero tres personas. Dios el Padre, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no significa que sea inferior, y el Espíritu Santo. Y la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, como se llama, Jesucristo, el Señor, Él ha entrado a la carne humana y ha adoptado una personalidad humana para volverse hombre y Dios al mismo tiempo, para ser nuestro representante. Su divinidad le sostiene, mientras que su humanidad soportó el castigo. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, le dice al Padre: mi gente redimida, aquellos que serán salvados en toda generación, pon su pecado sobre mí. Y Él aceptó y recibió el castigo que nosotros no podemos ver. La gente que estaba alrededor de la cruz del Calvario, ellos vieron la tortura de Cristo y cómo es que le clavaron. Pero lo que no pudieron ver es el castigo inmenso que fue invencible ante los ojos humanos. Cuando Dios el Padre puso sobre Cristo el castigo de cada persona que sería salva y derramó el castigo eterno sobre Cristo Jesús, que fue comprimido en un espacio de 6 horas terribles. Y Cristo soportó este espíritu de juicio, de fuego, y lo hizo por aquellos que serían salvados. Y esto es lo que el profeta ve en la mente suya. Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellas, los hijos de Dios, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esta es una ilustración de la iglesia. Y lo hará con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Cuánto necesitamos en verdad a Cristo? Él nos libra de una vida fútil, inútil. Él nos libra de una vida que solamente es para mí, una vida de trivialidad, una vida de materialismo solamente, una vida limitada. Él aviva nuestras almas, Él nos une con sí mismos, Él nos llena con gozo, con paz y con propósito y con la vida eterna. Porque Cristo ha tomado las consecuencias terribles del pecado por todos aquellos que son salvos. Este es el mensaje de la Biblia. Lo necesitamos. Debemos venir a Él y solamente entonces no pecaremos contra Dios como con unas coyundas de carreta. Debemos arrepentirnos y buscarle y entregarle nuestras vidas a Él. Y entonces le encontraremos, le conoceremos. Oremos juntos. Oh Dios Padre Celestial Misericordioso, enséñanos estas cosas en nuestros corazones, muéstranos estas cosas, ayúdanos a entender las cosas profundas de Dios. Oramos, Señor, para que haya personas en esta noche, en este lugar, que sean movidas por tu Espíritu Santo, que vengan a Cristo Jesús, que puedan entregarle sus vidas a Él, que busquen su amor perdonador. Ven, Señor, te pedimos y obra en todo corazón, pues te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.